Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.
Comunicado oficial. Nos declaramos fanses de Juan Sanguino y de su podcast Delirios de España. Un programa que analiza cómo ciertos fenómenos de la cultura pop marcaron la historia de nuestro país. El rodaje de la película de los otros, la historia de la modelo Mar Flores o la gala de los Goya del 2003. Y es de esta última de la que queremos hablar. Esa gala estuvo marcada por cuatro palabras: no a la guerra. La gala la presentaron el grupo de teatro Animalario, formado por Andrés Lima, Alberto San Juan y Willy Toledo, entre otros. Un grupo de artistas comprometido con la crítica social y que tenía un claro posicionamiento contra la guerra de Irak. Aquella gala tuvo consecuencias terribles para algunos de estos actores, pero también para el cine español. Eso mejor que os lo cuente Sanguino en su podcast. No obstante, queríamos empezar el programa recordando a este colectivo escénico porque el programa de hoy va de encontrarnos a través del teatro. No decimos más y en Tamaiki, Radio Barullo, onde el ruiu ye tuyu.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Arranca otro mes en Radio Barullo, empezamos el mes de Xunu y bueno, llegó el calor, llegó el tiempo de ir al río, así que tal vez este mes no tengamos mucha programación dentro del teatro porque esperamos que estemos todos también, ¿no? En la charca, en el mar, en la montaña, donde sea.
Dilo.
Nos acompañan, como siempre, en esta sección, Antía Seijas, programadora de La Benéfica. Hola. Y David Siguero, programador de La Maléfica.
Buenas.
Buenas, buenas. Hoy amanecimos. Pues nada, bueno, esta semana La Maléfica cierra, ¿verdad, David?
Pues sí, pues es que es lo que tú has dicho, ¿no? Llega el buen tiempo, llega el tiempo de ir al río, a la
playa.
Cuando
llega el calor, pues los chicos se enamoran.
Así es. Entonces...
Es la brisa y el sol.
Así que nada, este fin de cerramos. Cerramos de jueves a lunes y ya nos veremos la siguiente a tope.
Muy merecido también ese descanso. Estos joder, chicos sí. Que están siempre ahí en la barra disponibles para lo que le haga falta.
Madre mía.
Lo que haga falta.
Bueno, pues entonces, a ver, en La Benéfica sí que vamos a tener un poquito de matu, ¿no?
Un poquitín. Bueno, la verdad que cosas prestosas de todo, ¿eh? El 5 viernes tenemos la obra de teatro de El grupo de teatro del Instituto de Infiestu. Bueno, yo estoy que no cago para ver esto. O sea, van a hacer Bajarse al Moro de José Luis Alonso de Santos. Abrimos puertas a las 6 y empezamos a las 6:30.
¡Qué bueno, qué bueno!
Buenísimo.
Bueno, ¿sabéis que la mujer de José Luis Alonso de Santos, juraría esa Margarita?
Vale.
Pero ahora tengo mis dudas. Bueno, la cosa es que fue profesora mía.
¡Calla!
Que sí, que sí, que sí.
Amarga.
Marga, efectivamente. Marga, sí,
ostras,
sí.
Ostras, un saludito desde aquí.
Un saludito. Un saludito, Marga.
Cristina, Marga.
¿Cómo estás, Marga?
Espero que bien, porque a ver cómo era el señor.
Profesora,
los señores a mí miedo me dan.
Profesora de literatura dramática. Siempre nos habla de José Luis, claro.
¿En serio? Claro.
A ver, la pieza lo merece. La pieza es muy buena, contemporánea, ¿eh? Hablando de los problemas del día de hoy.
Qué guay, yo tengo muchas ganas de verla. Y es que ellos son lo más. Ya estuvieron el año pasado este grupo de teatro representando una obra de Lorca, si no me equivoco. A ver si no lo digo mal, que no me maten si lo digo mal, chiquis. Pero la verdad que fue... O sea, bueno, dos obras representaron, de hecho. Una de Lorca y otra, no me acuerdo de quién era. Y era una pasada. O sea, la verdad que se le ocurran muchísimo hacer un...
Y a tope con la profesora Patri, ¿no?
O sea, sí, pero este año está Pachi, fíjate. Ah, tiene las mismas
no
vocales.
No es Patri, es Pachi.
Sí, que Pachi también se lo ha currado un montón y se agradece mucho que haya profes así implicadas.
Total.
En esto.
Mandamos ahí un abrazo a todas esas profes de la Escuela Pública Asturiana, que lo hacen todo genial. Un aplauso, ¿no?
¡Un aplauso! ¡Guapa!
Por las profas.
Sí, sí, lo más. Y nada, y luego tenemos redoble de tambores. El sábado 6 de junio, la folixa al centenario.
De la benéfica.
Claro, porque, o sea, se nos quedaba corto, ya ves tú, se nos quedaba corto, locas.
A ver, es que ese cabaret fue mucho.
A ver, lo del cabaret fue mucho, pero bueno, como que dijimos, venga, nada, un cabaret solo, venga, faremos alguna fiestuca más así abierta y gratuita para toda la gente. Pues estallé la folixa al centenario.
¿Y qué va a pasar? A ver.
Bueno, pues tenemos programación desde las 10 de la mañana.
Toma.
Para que veas. De fecho, empezamos con algo de Radio Barullo, que a lo mejor te suena.
Ah, sí.
A las 10 tenemos un taller de Lo Fácil, que son una gente que hace música experimental, ambientes sonoros, ¿no? Como que generan ambientes con sonido nada más. Para que te imagines que estás en otro sitio solamente con el sonido.
Como si fuera una banda sonora de una película, ¿no?
Algo así.
El ambiente de esa película, pues. Eso van a hacer, como el ambiente de un espacio, que en este caso es la Benéfica de Piloña.
Exacto, total.
Y van a dedicarle una canción,
eso,
¿no?
Oye, se va a intentar hacer como componer una canción de esta manera, o sea, o en este género que es el ambiente sonoro, pues alrededor de la Benéfica, ¿no? O sobre la Benéfica. Entonces, bueno, pues es un taller gratuito de 10 a 1, tiene inscripción y se puede inscribir una a través de la web de la Benéfica.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
Está dentro de un ciclo muy guapo, Alex, que yo creo que vas a hablar luego de él. De Gios Sordos.
Este
de un
mes
ciclo
hablaremos.
De formaciones. Vale, vale. Bueno, y nada, luego vamos a hacer una xinta popular, que la xente se traiga sus comidinas, sus platinos de casa. Y si quieres, puedes participar en un concurso de comida. Sí, sí, que tiene dos categorías, ni más ni menos. Comidas del pasado y comidas del futuro. ¿Cómo te quedas? Claro, como son 100 años, pues estábamos pensando todo el rato.
¿Ultra mega procesados o solo procesados?
Total. Los ultra mega procesados que son del pasado o del futuro. Bueno, total. Nada, la idea es que o bien recreas una receta de tu abuela, de tu tatarabuela, de, yo qué sé, del paleolítico, puedes irte al pasado lo que quieras, o pues te inventas algo que piensas que podría funcionar en el futuro.
Vale.
Entonces, bueno, va a haber esas dos categorías. Se cuenta mucho la puesta en escena, tenerlo en cuenta, que el jurado va a ser duro. Y después, así como para seguir ahí con el calentón, vamos a hacer un karaoke.
Toma. ¡Ah! Maravilla.
Bueno, ¿no sabes lo que me apetece eso?
Hoy voy a salir a por ti.
Total. Bueno, va a ser lo más. Lo
qué pena que no puedo todos. Estar.
Ay, sí, tía.
Me está dando una raya que tampoco puedo.
Bueno, bueno, ya haremos más karaokes. Tenemos que repetirlo. ¿Sale bien? Lo repetimos.
Así se canta.
Así se canta. Bueno, y nada, y entonces la idea es eso, temazos de todos los tiempos, ya sabéis cómo funciona un karaoke. Y para rematar ya la faena ahí en la Benéfica, vamos a hacer, algo que yo estoy un poco estoy emocionada, pero a la vez también me da miedo, porque no sé muy bien qué vamos a hacer, es como que me da como nervio. Y es que vamos a coger una cápsula del tiempo, vamos a coger una cápsula y vamos a enterrarla para convertirla en una cápsula del tiempo.
Eso, eso.
Eso, para abrir en 2050.
A ver quién queda en ese momento.
Bueno, ya mucha de la gente que está pensando esta programación ya decía, bueno, yo ya veré.
Yo no me proyecto más de la Agenda 2030.
Bueno, pues hay que meter fotos en la cápsula del tiempo de una para que cuando la abramos en 2050 sea como, ay, ¿te acuerdas? Nos acordemos, ¿no? Hay que hacer esto.
Muy
bueno,
bien.
Sí, la idea es como que llevemos cada una recuerdos de la Benéfica o que allí generemos, vamos a tener ahí como estaciones y como sitios para poder escribir y para poder sacar fotos incluso. Para que quede recuerdo de la Benéfica de hoy día.
Qué
para ese año.
Qué guay.
Sí.
Pues tendremos que dejar el material preparado, Alex.
Eso te quería yo hablaros.
Vale,
me lo mandáis y entonces lo enterramos. Y nada, bueno, ya para rematar, o sea, esto no tiene que ver con la Benéfica en realidad, pero bueno, justo nos enteramos que en La Traviesa, que es nuestra cervecería de referencia aquí en Infiestu, van a hacer un concierto guapísimo de Puxarra. Entonces dijimos, bueno, pues todo el mundo para allá. Acabamos justo a tiempo para poder ir para el concierto.
Claro que sí, uniendo fuerzas.
Así na que esto.
A tope. Muy bien, bueno, pues fin de semana bien completito. Y el domingo a descansar, ¿no? Tremenda resaca.
Espero después, que sí.
Emocional, me refiero. Bueno, pues nada, muy bien. Nos vemos entonces ya ahí para la siguiente semana.
Vale, gracias.
Besitos. Bueno, pues antes de empezar esta entrevista queremos avisaros y pediros disculpas por ello, porque durante esta grabación tuvimos algunos fallos técnicos de archivos que se perdieron, luego se encontraron y al final nos ha quedado un programa que suena un poco raro, al menos una parte de la entrevista. También en algún momento una toma de agua se escucha también de fondo. Entonces, bueno, no nos lo tengáis muy en cuenta, no somos expertos en la técnica de la radio, pero son solamente unos minutillos y después ya la entrevista vuelve a sonar como siempre, así que os agradecemos vuestra comprensión y esperamos que disfrutéis mucho esta entrevista.
Tiempo de Andecha.
Hace cosa de un mes se celebró el festival Salar al Alt Maestrat, un festival de artes escénicas programado por jóvenes de esta comarca de Castellón que lleva el mismo nombre que el festival. Esta iniciativa propone un proceso de mediación con un grupo de jóvenes de entre 14 y 32 años para lanzar una convocatoria y recibir propuestas escénicas contemporáneas que se representan en el pueblo durante el primer fin de semana de mayo. En esta edición de 2026 pasaron artistas como Roger Bernat, Clara Ingold, Mazorra, Paco Panjabí o Macarena Recuerda Sefer, entre otros. Y no queda ahí, sino que también hay parte de la programación en la que participa la comunidad y gente de la zona. Nos vamos a ir guardando la fecha ya para el 2027 y con esto damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Por si no había quedado claro, esta entrevista va sobre artes escénicas y por eso tenemos al colectivo teatral L'Estame, del Infiestu, que presenta su primera pieza, El Estambre. Bienvenidos, bienvenides.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Bien, muy bien.
Muy bien.
Una entrevista del Estame, puede ser.
Sí, claro, sí. Teniendo en cuenta que es muy embrionario todo esto,
que
sí.
Ni primera, hemos estrenado.
Primera entrevista y casi primero todo el tiempo.
Sí. Vamos a empezar con una pregunta que siempre nos gusta hacer, así como empezar de una manera un poquito más personal, ¿no? Entonces, a ver, esta es una pregunta para las tres. ¿Cuándo fue la última vez que fuisteis al teatro?
Pues yo la verdad es que voy bastante menos de lo que me gustaría al teatro, pero creo que la última fue en el Teatro del Barrio,
en Madrid.
Aquí en Asturias fui a ver 1936 al Niemeyer, la última pieza de teatro que fui a ver. Pero en Madrid vi una que me impresionó bastante, Preso en la Esperanza, porque era de un performer palestino de Cisjordania, que había creado una pieza junto con dos creadores que yo conocía de Madrid, Juan Ayala y Miguel Oyarzún, y bueno, era una pieza de teatro político interesante, me gustó. El teatro político siempre me parece muy difícil de hacer y había cosas que tampoco me acabaron de convencer, pero bueno, ver a esta persona en el escenario que había vivido no solo la guerra, sino todos los años anteriores de bloqueo y violencia en su tierra, pues era muy impresionante, era una presencia escénica inolvidable, la verdad.
Además, hables del Teatro del Barrio, porque este programa lo empezábamos hablando del podcast de Juan Sanguino, el de Delirios de España, que la última temporada iba sobre la gala de los Goya, de, pues que era 2000, cuando terminó la guerra.
Sí, 2003, creo.
Pues claro, que esa gala se hizo bastante famosa o dio mucho de qué hablar porque el grupo de teatro de...
¿cómo es? Animalario.
Siempre me sale Bestiario.
Sí.
Animalario, fueron los presentadores y claro, fue una gala muy política y este grupo de Animalario fueron luego quienes fundaron, ¿no?, el Teatro del Barrio.
Sí, efectivamente.
Ahí siguen incidiendo. Y bueno, la verdad que desde la BN también... Muchas ganas de que vengan a vernos. Creo que a lo mejor puede pasar, no quiero adelantar cosas.
Ah, sí. Qué bien.
Qué guay.
Sería maravilloso.
No voy a adelantar. Bueno, Ana, Luis, ni a ver, ¿vosotros qué fuisteis a ver?
Yo lo último fui a ver La Balada del Norte, de Saltantes Teatro, que la están por ahí rulando. Fui al Jovellanos en el estreno, en diciembre.
Qué guay.
Muy guay, la verdad que
yo,
sí.
Yo lo último que vi también fue La Balada del Norte, yo lo vi en Corbera. Y lo fui a verlo porque me interesa y además porque uno de los actores está con nosotros.
¿Quién? Sí.
Enrique.
Ah, Enrique.
Sí.
Madre mía, fíjate. Bueno, lo sabía, pero no me acordaba.
Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar preguntándote a ti, Sergio, que bueno, no sé si te nombras como el director de esta compañía, el dramaturgo, ¿cómo dirías?
Bueno, no sé. ¿Impulsor? A veces impulsor, a veces la palabra facilitador me gusta más. Pero bueno, sí de momento estoy dirigiendo la pieza que estamos creando como muestra para que la gente se acerque y venga a conocer el trabajo que estamos haciendo. A lo mejor en un futuro soy menos el director, eso sería ideal. Bueno, sí, pero bueno, de momento sí lo soy.
Pero bueno, tú eres dramaturgo, entonces sí. Bueno, no sé si puedes contar un poquito qué es esto de la dramaturgia, por si alguien, es una palabra que no tiene como muy, muy presente en su día a día.
Bueno, genera un poco de confusión la palabra dramaturgo y dramaturgia, porque se nos llama dramaturgos a los que escribimos libretos para el teatro. Lo que pasa es que la palabra así como de escritor de libretos o libretista es como un poco que parece que de otra época.
Muy romántica.
Sí. Y la palabra dramaturgo es como una cosa como muy seria que parece que da caché. Soy dramaturgo. Oh, wow. No, como que parece que es como una cosa muy sofisticada. Y en realidad, bueno, dramaturgia es, más etimológicamente hablando, es componer teatro. Y entonces uno puede hacer dramaturgia sin escribir diálogos. Porque en realidad tiene que ver con la estructura, con la forma y por tanto es algo que también hace una directora o un director de teatro. Si tiene que adaptar un libreto o un texto a la escena, el director o la directora también está haciendo dramaturgia. Y alguien que escribe textos teatrales, que viene más bien del campo literario, pues también puede llegar a hacer dramaturgia si está trabajando a pie de escena, pero yo creo que la dramaturgia tiene que ver sobre todo con una cuestión estructural, hacer formas teatrales, crear formas teatrales.
Sí, como componer, darle sí. Esa forma, ¿no? Justo porque, claro, como que dramaturgia siempre ha estado más asociada, ¿no?, como al teatro como más convencional, ¿no?, el teatro de texto, pero bueno, sí. Luego en los tipos de teatro hay millones. Y también hay dramaturgia en la danza, que esto es algo que tú empezaste sí. A hacer hace un tiempín, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué se parece y en qué se diferencia? Si es que hay semejanzas y diferencias entre la dramaturgia más de teatro y la dramaturgia de una pieza de danza.
Semejanzas casi ninguna, creo. Y por tanto, bueno, pues primero porque es muy difícil o muy raro que haya palabras en una dramaturgia de danza o que se esté trabajando con el código verbal. Muy pocas veces me ha pasado. Algunas veces sí que me han llamado a algún espectáculo de danza para escribir algo de texto que fuera a acompañar, pero eso es como muy pocas veces. Entonces ahí hay como una diferencia muy grande. Y luego todo lo que estaba diciendo a propósito de la dramaturgia se aplica muy específicamente en la dramaturgia de danza, porque sí que ahí estás trabajando a partir de un concepto, estás creando formas y estás también pues testando pues la cohesión de todos los distintos materiales, el ritmo, la relación armónica entre las partes del espectáculo. Entonces, cuando tú estás trabajando en danza, estás trabajando más bien con estos elementos.
¿Y qué tal se llevan los coreógrafos y las coreógrafas con la dramaturgia?
No siempre bien, o sea, porque antes los que hacían esa labor eran los coreógrafos. También, entonces, de repente entra el dramaturgo o el dramaturgista, como se les llama también a veces, y parece como que está entrando un poco en dominios del coreógrafo. Pero bueno, estas luchas de poder son constantes y con los directores también.
Hace unos programas hablábamos de un colectivo que se llamaba el Jackson Church Dance Theater, ¿no? Fue un grupo de artistas en Nueva York en los años 70, bueno, 60, perdón, que, bueno, son como, digamos, quienes originaron la danza posmoderna, ¿no? Que venía a cuestionar toda esta idea de las jerarquías que había en la escena, ¿no? Las jerarquías de los movimientos, que se considera danza que no, las jerarquías dentro de la composición, ¿no? Que los bailarines solo ejecutan o los bailarines también son capaces de pensar, de crear, ¿no? Todo esto. Entonces yo creo que la figura de del dramaturgo, la dramaturga, es muy interesante porque viene también a cuestionar, ¿no? Todo esto. Sí. Y sobre todo que expande lo que es la danza más allá de sudar, moverse, paso, ¿no?
Sí, yo creo que hay más fricciones todavía aquí en España con eso, porque por ejemplo en Alemania sí que me contaban que está más o menos institucionalizado que el dramaturgista, por ejemplo, tiene la última palabra para decidir determinadas cosas. Ni el director ni el coreógrafo tienen esa potestad. Y como que eso lo tienen ya bastante normalizado. Sí, eso aquí en España sería impensable.
Bueno, pues ahora hablamos un poquito más de cómo surge el colectivo este del Estame. Pero bueno, tú vives entre Madrid y Asturias, eres de Siero, ¿no?
Soy de Siero, pero yo ya vivo bastante más aquí.
Vives allí
que en Madrid. Lo que pasa es que en Madrid voy mucho por curro.
Eso te queríamos preguntar, ¿qué cosas son las que estás haciendo ahora?
Bueno, de la cosa que estoy haciendo ahora todavía no puedo hablar porque no me dejan. Pero bueno, sí que tengo una función en Madrid, en el Teatro del Barrio también, que solo quería bailar, que es una adaptación de la... Sí, una adaptación de una novela del mismo título, muy buena, y que está en funciones ahora. Pero bueno, ahora mismo no tengo que ir demasiado a Madrid, lo que pasa es que sí que es una cosa bastante intermitente y yo tengo, por suerte, todavía hay como vínculos de trabajo que me hacen ir bastante. Pero bueno, mi intención es pasar aquí la mayor parte del tiempo y tener casi todo mi núcleo laboral aquí asentado, en Asturias.
Muy bien. Y así, a ver, última pregunta.
Sí.
Sabemos, temprano, estamos grabando este programa temprano y alguien está usando la aspiradora. Bueno. ¿Tienes así alguna dramaturgo de referencia?
Pues la verdad es que no muchos, pero yo siempre digo que, bueno, es más coreógrafa que dramaturga, pero a mí mi gran maestra es Mónica Valenciano y es la persona que más me ha influido en la vida, y a mí me cambió la vida cuando yo fui a sus clases y estuve durante 3 años yendo a sus clases en Estudio 3 en Madrid. Sí. Sí, yo creo que ella es madre de un montón de gente, madre de dragones. No, lo es, o sea, yo sé que para Pablo Messiez es una persona muy importante y para un montón de gente. Para mí lo fue, sin duda, y sus cuadernos de... Yo no sé si llamarlos cuadernos de danza, cuadernos de dramaturgia, cuadernos de teatro, pero me influyeron muchísimo. Más que ningún otro dramaturgo de texto, que a mí hay gente que me puede parecer más o menos interesante, pero nadie que me haya volado la cabeza tanto como ella.
Qué guay. Muy bien, bueno, pues venga, ya vamos a entrar ahí a conocer un poquito más sobre el Estame, este grupo colectivo, ¿no? que ha empezado a hacer este proceso en La Benéfica, pero queríamos saber un poquito qué te animó a empezar este grupo, o sea, qué te llevó a crear este.
Bueno, yo inicialmente yo lo que quería era crear un espacio donde la gente pudiera venir a contar historias, ¿no? Como una especie como de filandón contemporáneo. Y esta fue como la idea germinal, que me costaba mucho darle pues, o sea, manifestarla, ¿no? Como no sabía muy bien cómo hacerlo, y así estuve como 2 o 3 años dándole vueltas desde que me vine a vivir aquí a Piloña. Hasta que pues, pude volver a dirigir una obra de teatro en Castilla-La Mancha, que hacía también un montón que no dirigía teatro, y eso me hizo pensar que podía llevarlo por lo escénico, quizás. Y no es tanto ahora mismo el Estame un lugar donde la gente viene como a contar historias al lado o en torno a un fuego hipotético o imaginado, sino bueno, un espacio donde podamos crear piezas desde nosotros mismos, para nosotros mismos, sin demasiada pretensión comercial o artística, sin necesidad de esforzarnos por tratar de hacerlo bien o de llegar como a una especie como de resultado de calidad, lo cual mermaría muchísimo el disfrute y sobre todo inhibiría quizás a un montón de gente el deseo o a lo mejor o el interés por participar.
Y bueno, eso para mí era un... ¿Cómo medimos también esa calidad?
Además, sí.
También hay otros medidores que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Que es simplemente el valor de la propia experiencia, ¿no?
Sí. Y también como una forma para... sí, como una especie así como de laboratorio escénico que pudiera estar abierto permanentemente para que la gente se asomara y para que yo también un poco pues pudiera investigar con gente tanto profesional como no profesional nuevas formas de hacer teatro que tuvieran además así como pertinencia para la gente y no solo como para una élite cultural que es la que suele, sobre todo en las grandes ciudades, consumir.
Bueno, mola mucho porque este grupo justamente está ensayando en La Benéfica, ¿verdad? Os reunís cada semana allí y es un grupo al que se puede participar gratuitamente. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo fue la convocatoria y cuánta gente se apuntó? Porque a veces pasa que en estos procesos empieza con mucha energía y se va desinflando, pero me da la sensación de que aquí no pasó eso.
No. Y me sorprende bastante porque es yo venía de hacer talleres de escritura que sigo haciéndolos en la Casa de la Cultura, donde eso sí suele suceder, ¿no? Que se apunta mucha gente al principio y luego va habiendo como un pequeño goteo y es algo más o menos habitual.
A mí me suele pasar esto, ¿eh? Yo soy una persona que tengo mi cosa con la disciplina.
Pero no, aquí no sucedió. Luego es verdad que me contactó más gente a los 2-3 meses cuando ya estábamos empezando a ensayar una pieza y ahí me costaba mucho decirles que... Bueno, de hecho no les dije que no vinieran, les dije que el espacio estaba abierto y siempre podían venir a ver cómo era el trabajo y si estábamos haciendo ejercicios que no tuvieran que ver con el ensayo de la pieza podían participar también si querían, pero que bueno, que ya estaba más o menos el cupo lleno. Yo siempre supe que 15 era como el número máximo porque no me imaginaba que yo pudiera sostener el trabajo de montar una pieza con más de 15 intérpretes, ¿no?
Claro, total.
Me parecía demasiado. Pero bueno, fue una respuesta pues eso, muy, muy entusiasta y muy abrumadora. Y a lo mejor pues... me escribieron como entre 20 y 25 personas y al final pues se quedaron 16, 17 y al final pues eso, las 15.
Qué guay.
Que somos.
A ver, y así a nivel personal y a nivel profesional, ¿algo que te aportó este proceso?
A ver, muchísimas cosas teniendo en cuenta que era una experiencia piloto y que yo inicialmente tampoco sabía muy bien qué es lo que iba a pasar. Para mí era todo nuevo y yo quería pues eso, probar hasta qué punto pues podíamos hacer una creación colectiva. Esto pues a lo mejor no fue por un lado así, no fue tanto así. O sea, quiero decir, al final tomé muchas más decisiones creativas de las que yo inicialmente a lo mejor hubiese querido, pero un proceso nunca es tampoco lo que uno quiere, sino lo que se acaba encontrando. Y
que la clave muchas veces sí. Es estar más bien como... más que, digamos, empeñado en mantener la idea inicial,
claro.
Es estar como dialogando con lo que está sucediendo en realidad, sí. ¿No?
Pero luego también pues montones de sorpresas porque uno luego dice es que esto es casi mágico, cómo se ha juntado una gente con una presencia escénica tan impactante, no tan rotunda y cómo congenian todos tan bien, cómo se ha dado el compromiso de una manera tan fácil, tan poco forzada. ¿Cómo es que gente tan diversa se deja hacer también? Porque yo a veces como que propongo cosas que pueden parecer completamente marcianas y que yo sé, además de entrada, que son muy ilógicas y que no tienen una explicación como muy racional, que muchas de las cosas que hacemos nacen como de una intuición que tampoco se puede verbalizar o razonar demasiado, y todo el mundo lo acepta.
Entonces, ¿estáis de acuerdo con esto?
Sí, 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 Ana, estamos entregadísimas. Sí, o sea, Sergio nos dice, pues, lo hacemos.
Bueno, yo me acuerdo el primer día que os juntasteis, que me tocó a mí, no sé si abrir, a cerrar la bene. Y claro, llegué cuando ya estabais haciendo como el ejercicio final. Que aquello era una improvisación de estas delirantes. Sí, sí. Y era como de, wow, o sea, gente muy diferente en un primer día entrando a este código que efectivamente... no es lo que te imaginas cuando piensas, ¿no?, así de primeras en teatro, ¿no? No es el imaginario clásico de teatro, ¿no?
Sí, sí, y eso era el primer día.
Sí, sí. Tengo miedo, tengo miedo.
A ver. También un buen filtro, ¿no?, de primer día, sí. Que ya si estás entregada a eso, después ya...
Sí, entonces la verdad es que muy sorprendido y agradecido por esa recepción y por esa confianza.
Muy bien, pues bueno, Ana Luismi, contadnos un poquito, ¿por qué de qué va esto de El Estambre? ¿Cuál es el contenido de la pieza, según vosotros?
Buena pregunta.
Muy buena pregunta.
O bueno, presentaos a través de vuestros personajes, yo qué sé, ahí vamos, está libre.
Eso es más complicado todavía.
Más complicado todavía, sí.
Mucho
sí,
más
sí.
Difícil.
Bueno, ya partimos de que el nombre es poco conocido. Hay algunos.
Claro, porque es que sois el colectivo Lestame. La pieza se llama El Estambre.
Sí.
No lo ponéis fácil tampoco, ¿eh?
Claro, sí. Hay gente que piensa que el estambre se refiere a esta parte de las flores, y no, en realidad se refiere a la urdimbre, a eso que sujeta, eso que hay por debajo, que sujeta los tapices y las telas y las cosas de la vida.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo no sé bien qué podría decir de qué es la obra. La obra son muchas cosas. Y hay una parte que hasta que no se confronte con el público no sabemos qué es.
Qué contemporáneas sois, de verdad.
Sí somos. Sí somos.
Estos artistas con sus paguitas quieren que se subvencione todo con dinero público. Ay, de verdad. Vale, vale. ¿Algo que añadir, Ana?
No, a ver, es que en realidad, claro... como que es algo que es lo que ha dicho Luismi, que hasta que no esté el público delante yo creo que no vamos a saber
no
qué es.
No se completa, ¿no? Uh-huh. Tampoco. Uh-huh. Bueno, pues nada, estamos ahí pendientes de verlo.
Claro.
Bueno, ¿y cómo fue el proceso para vosotros? Nos contaba ahí Sergio un poco su motivación, pero claro, ¿cómo os llega a vosotras el anuncio de este grupo y ya lo pensáis desde el inicio? Ay, me quiero apuntar. ¿Cómo fue?
Yo conocí a Sergio de los talleres de escritura, que participé en uno con él el año pasado. Y yo vengo del mundo del teatro, llevo varios años retirado por cuestiones de salud. Y me dije, oye, voy a probar a trabajar con alguien con el que tengo una diferencia de edad y de formación y de cómo abordo esto. Y entonces para mí es como, digo, voy a un reto, voy a ponerme en manos de alguien... contemporáneo, que supongo que, digo, en el momento en el que era al principio, que trabaja de una manera no habitual para mí cuando era teatro. Y entonces es una especie de reto en ese sentido y luego en el sentido físico también, de superar un poco mis problemas de movilidad y eso.
Qué guay eso. Mm.
Y yo en mi caso también conocí a Sergio de los talleres de escritura, que también estuve el año pasado. Y me contó Sergio que iba a hacerlo de teatro. Y es que a mí Sergio me parece un maravilloso facilitador, porque para mí es esa también la palabra bastante. Entonces dije, pues sí, Sergio, lo que haga Sergio, para adelante. Yo vengo más de la danza y llevo así unos años bastante paradita también, y me parecía como una forma de, bueno, de volver desde otro lugar que no sea el de siempre. Ya esto ya es otro temón, pero así que sí, ha sido un poco así. Por entregarme a Sergio, la verdad.
Porque en vuestro caso, por ejemplo, veníais de... que ya teníais experiencia, ¿no?, en teatro o en tu caso más de la danza, Ana, pero el resto del grupo, ¿hay gente que era la primera vez que se enfrentaba a un proceso como este, a subirse a un escenario?
Hay mucha gente que sí.
Sí, sí, sí.
Sí, yo creo que Bea no había hecho nada y alguna otra gente igual que ella. Y luego, pues, el caso de Luismi, el caso de Enrique, que sí que es actor a tiempo completo, él trabaja de ello. Sí. Entonces, era muy curioso cómo iba a resultar esta mezcla, que a mí de todas formas siempre me había parecido estimulante, pero en el plano teórico nunca me había metido a trabajar con ello, pero siempre me había parecido como un ideal, ¿no? O sea, gente sin experiencia y gente con experiencia o con muy amplia experiencia habitando el mismo espacio escénico y dialogando juntos y trabajando juntos.
Qué guay. ¿Tenéis intención de girar la pieza?
Claro, y eso es un pensamiento que no se me ha pasado por la cabeza todavía. O sea, porque para mí este proceso era, bueno, era suficiente en sí mismo. Y luego, además, para mí el término girar algo implica meter energía en el campo de la distribución, lo cual fue algo que a mí me agotó muchísimo. Y me drenó muchísimo y me dejó muy triste durante mucho tiempo. Y me prometí a mí mismo que no lo iba a volver a hacer, o por lo menos no de la forma que lo había hecho antes. Entonces, bueno, quién sabe, pero de momento mantener vivo el espacio aquí en Piloña y hacerlo sostenible en el tiempo es lo que más me interesa y lo que más me importa. Y ojalá podamos hacer este estambre más veces. Justo. Por supuesto. O sea, eso es, yo sí que lo deseo, pero
se tienen que dar unas condiciones.
Se tienen que dar unas condiciones y necesitaría, desde luego, ayuda para poder moverlo.
Claro, o sea, claro.
No podría hacerlo, desde luego, yo solo, porque me desbordaría.
Claro. Bueno, a ver, en Radio Barullo nos gusta mucho ir al día. Pero en esta ocasión estamos grabando este episodio antes de que se haga el estreno y se va a transmitir después del estreno. Entonces vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Nos pasó un poco también con las de Algame. Tenían también una representación, entonces era de... Yo voy a hacer como el... Oye, ¿qué tal fue el estreno? Vale, y os inventáis algo, que al final como hacéis teatro y tal, pues improvisación, ala. Venga, ¿vale? Vamos a probarlo. Bueno, menudo estreno que tuvisteis la semana pasada, ¿no? Llenazo en la Benéfica.
Llenazo.
Madre mía. Bueno, es que aquello... La cola llegaba, no sé, hasta la traviesa. Bueno, contadnos, ¿cómo fue? ¿Qué sentisteis?
Bueno, fue increíble, increíble. Vamos, superó las expectativas total de todo el grupo.
Sí, bueno, y además lo que comentábamos antes fuera de micrófono, como en realidad vas con la tensión, por mucho que quieras no tenerla, los estrenos siempre generan tensión. Y entonces yo digo a los compañeros... Ya se los decía antes del estreno, que lo teníamos todo a favor, porque la gente son amigos, aunque no sean amigos personales, porque son amigos de la Benéfica, amigos del Concejo, amigos de... Entonces, en ese sentido, ha sido como un parto, que te mola mucho, digo yo, desde mi...
Sí, un parto mola
mucho
muchísimo.
El embarazo, pero lo guay luego es cuando tienes ese entre los brazos.
Sí. Vinieron a vernos todos los espíritus, ¿qué puedo decir?
Bueno, vinieron, no sé, hasta representantes del Principado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, claro.
Muy bien. Bueno, pues ahí volviendo otra vez a cómo fue el proceso. ¿Tenéis así algún recuerdo de algún momento, algún ejercicio que os propusiera Sergio, alguna improvisación que, bueno, que rescatéis, pues porque os gustó, porque... No sé, os hizo entender algo, lo que sea.
A mí me encantó uno que hicimos que era... nos dividimos en grupos y una compi o un compi contaba una historia y las compis tenían como que contarla con el cuerpo. pero intentando salir como de los códigos que tenemos así más...
Pues sí, que si hay que, un saludo, no sea...
Claro, eso, no sea mover la mano, efectivamente. Y esa me gustó mucho porque fue justo... A mí me tocó que una compañera me contara una historia que había escrito ella, que era sobre su pan, no sé, bueno, como que tengo ahí un recuerdo bonito. Es que al final en este grupo, o sea, como que independientemente de lo que cuente la pieza, nos estamos contando a nosotras también. Y yo creo que en eso se ha ido viendo, nos hemos ido viendo las unas a las otras. Y este tipo de ejercicios a mí me han gustado mucho.
Uh-huh. O sea, no voy a decir que es terapéutico, pero sí que hay algo de autoconocimiento, ¿no? Que te enfrenta también mucho a ti. Un poco como lo que decías tú, Luismi, ¿no? De que al final tu motivación, ¿no? Que era ese reto, pues profesional, sí, personal. O sea, sí, al final, a través de estos procesos, pues te conoces, enfrentas cosas de ti.
Te conoces, porque sobre todo uno se conoce en relación con los otros.
Sí. Total.
O sea, uno por mucho que intente desde su soledad conocerse, yo creo que es imposible. Entonces, cuando estás con otros, jugando, porque para mí también esto es fundamental, que es un juego. Por eso cuando hablabas de girarlo y eso, me daba un poco de entrar a otro nivel, ¿no?
No, claro. Y por eso yo también creo que no me he permitido pensar demasiado en ello todavía.
Bueno, y es muy interesante, ¿no? Que estamos hablando también... O sea, que es verdad que en lo teatral hay algo de que no se completa a lo mejor del todo hasta que se representa y se comparte con un público. Pero muchas veces también como que no nos fijamos en todo lo que hay previo a eso, ¿no? Todo ese proceso, todo ese aprendizaje, todas esas relaciones que se generan. Y también entender el teatro, el espacio, las artes escénicas como práctica, como espacio de encuentro, como espacio relacional, es que es súper interesante, ¿no? Porque luego lo que vemos, como decíamos, es que luego quienes van al teatro son las mismas personas de siempre. Sí. Entonces es más interesante casi activar esos procesos que abran lo que puede ser el teatro y que mucha más gente lo viva, lo experimente, ¿no? Que en sí el momento de la representación. Y tú, Luismi, ¿tienes algún momento así del proceso que te lleves?
Pues así uno en concreto, ¿no?
Pues el estreno, que fue...
No, a mí me parece importante recalcar esto que acabas de decir, porque a pesar de que parezca contradictorio con lo que he dicho hace un momento, a mí lo más importante del teatro y de este juego es el proceso. Yo que trabajé mucho con niños y jóvenes y dando cursos, siempre les insistía en esto. Digo, no importa, cuando llegue el día, no importa lo que pongamos ahí, lo importante ya lo hemos puesto. Y ahí el recuerdo que tengo yo de este proceso es la generosidad, porque la gente, los compañeros, las compañeras, digamos que se desnudan ahí. Cuando haces un ejercicio que te resulta complicado, que no sabes por dónde tirar. Tú ahí estás entregando tu miedo, tu duda, tu vergüenza de que, ay, ¿qué dirán? Pues no te podría decir uno en concreto, porque para mí es uno de los momentos de la semana, como yo vivo solo, estar con gente es uno de los momentos más placenteros.
Qué guay.
Sí. Yo me acuerdo el primer día que trabajamos con un poco de texto, que yo les asigné un texto a cada uno para que se lo aprendieran y para hacer como un poco de...
¿Un texto escrito por ti o de...?
Sí, algunos textos eran escritos por mí y otros eran escritos que había sacado de otros compañeros, ¿no? Pero bueno, eran para trabajar un poco la palabra. Llevábamos un mes entero dedicado al cuerpo y al movimiento. Y yo, bueno, pues vamos a hacer esto. Y fue un momento en el que yo detecté un montón de fragilidad y de vulnerabilidad en mucha gente. Y fue
es
muy...
Es verdad que el momento de hablar...
Sí, y fue muy bonito. Fue muy bonito poder ver eso, que te dejaran ver eso, y luego pues poder trabajar con esa emoción, ¿no? y con esa desnudez, y que la gente quisiera hacerlo, que dentro de que se sintiera frágil también había un deseo de estar frágil para los demás, que eso para mí es el teatro. No, una voluntad de estar en esa desnudez para el resto.
Qué guay. Oye, pues ojalá, la verdad, pueda seguir ahí el Stamme el año que viene, también, incluso con mejores condiciones. Pero bueno, ¿qué tal os trató la benéfica? Porque ese espacio, es que en invierno es duro, ¿no?
Bueno, es frío. No vamos a decir que no es frío. Sin embargo, creo que...
Estamos trabajando en ello, ¿eh?
Creo que... Es verdad que nos movíamos bastante, sí. Y era una cosa que acababas un poco olvidando a, sí, los pocos minutos. Uh-huh. Bueno, también creo que...
yo lo pensaba, yo tenía, digo, ¿cómo estarán en los, sí, meses de invierno? Digo, porque los de baile, ahí está garantizado que algo, sí, algo se están moviendo, digo, pero a veces en teatro, pues... Hay veces que puede ser un poco más estático, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, sí. Yo trataba de que no fuera así, pero bueno, es verdad que no todo el mundo puede estar haciéndolo todo el tiempo. Entonces, claro, es verdad que los que estaban sentados a lo mejor lo pasaban un poquito peor. Pero bueno, más allá de eso, es un espacio increíble para estar haciendo lo que estamos haciendo. Yo todos los miércoles cuando entro y me pongo a dar las luces, digo yo, ¡ay, qué bien! ¡Que ya puedo entrar aquí! ¡Qué bien!
Y creo que es algo como muy emocionante. Bueno, que esa es una de las ideas de la benéfica, ¿no? Que sea un espacio también como abierto, disponible en la medida de lo posible, que efectivamente no puede ser siempre o para todo, pero... que sea un espacio como para los vecinos, para la gente, ¿no? Como en este caso para un grupo de teatro y que tengan un teatro pues muy guapo, porque es un teatro muy guapo, hombre, para poder ahí hacer su proceso, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando la entrevista, que lo que hacemos en este programa es un juego en el que quien vino a la entrevista anterior deja una pregunta para los siguientes, ¿vale? Entonces tenéis que dejar una pregunta, pero antes la que os han hecho, que fue la asociación del Portalón de Biedes, ¿vale? La asociación de vecinas. Entonces, la pregunta que os dejaron es, ¿dónde queréis vivir? ¿En la ciudad o en el pueblo? ¿Y por qué en el pueblo? ¡Hala! Ahí podéis ya contestar.
En el pueblo, obviamente.
A ver, yo soy una plaza árboles, o sea, que sí, es que sí. Está clarísimo que está clarísimo que en el pueblo. Y si puede ser ya en la aldea o en el lugar.
Favor, claro, aquí podemos mejor. Sacar matices, ¿no? Esta pregunta.
Podemos sacar matices.
¿Qué tipo,
sí,
de pueblo?
Aquí, hija, sí, de lugar.
Bueno, yo vivo en una aldea, porque solo vivimos, sí, cuatro. También. Y yo quiero vivir aquí, como decía una canción de la Ronda de Voltaña, muy bonita, que decía, aquí quiero vivir. Y yo he estado siempre relacionado con este concejo, aunque no soy de aquí. Uh-huh. Viví aquí hace 35 años y ahora llevo 4. Y quiero vivir aquí mientras pueda, porque hay un problema de comunicaciones, de servicios de transporte, digamos, público. Entonces,
sí, lo de la movilidad es un tema aquí. Yo ahora estoy con el coche roto. Uf. Así que bueno, por suerte puedo moverme en bici, pero bueno, tiene, sí, que hacer buen tiempo también.
Sabemos, sí, sabemos de ese trance. Sí. Sí.
Bueno, pues nada, os toca dejar pregunta.
Bueno, se me ocurre, ¿en qué ámbito de tu vida haces más teatro?
¡Hala, qué buena!
Me encanta.
Es un poco pasivo-agresiva.
Un poco, sí. Lo sé.
Pero bueno.
Lo sé. Soy un poco pasivo-agresivo a esta hora del día.
A ver, ¿cómo es que la pregunta? ¿En qué ámbito de tu vida
¿En qué ámbito de tu vida haces más teatro? Más teatro.
Me encanta.
A ver a quién le va a tocar. Bueno, no lo puedo decir. Qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Nada, voy a decir que espero que vaya muy bien el estreno, a la vez que menudo estreno hicisteis.
Sí, sí. Me encanta esta dislocación temporal. No, o sea, no. Soy tan fan.
El tiempo es una construcción social. Así que nada, ojalá pues en la próxima temporada volvamos a tener aquí al Estame hablando pues del Estambre Nuevos Bolos, sí, o de una nueva producción. Ya nos contaréis.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Radio Barullo, onde el río ya es tuyo.